siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Rafael Nadal y la selección de tenis de España, Radio Martí. Ya les vamos a explicar por qué, no es por casualidad. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero también es Carrillo, pero este es Efraín García Carrillo.
De Sagua la Grande.
Sagua the Big One. Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio...
Este lo presento yo. Bueno, por edad, ¿no? Este tengo que presentarlo porque de nosotros, para mí que es más joven que... es más joven que Lacayo, porque Lacayo tiene años, no quiere decir la edad que tiene. Pero este muchachito siempre tiene una sonrisa, que a la gente le encanta eso. No importa que tú tengas el tiempo malo, demuestra que te puedes reír en sí, tiempos buenos y en tiempos...
Ese es un mensaje importante.
El Suavecito González.
Muchas gracias.
Asunción. De Barranquilla, Colombia.
Sí, señor. Un abrazo para todos ustedes y para nuestros oyentes en Cuba.
Por allá, por el lado derecho, pasándose la mano por la barba,
la experiencia,
Rafael García Toledo. De Fomento.
La gente de Fomento anda buscando quién soy yo.
Oye, muchacho, le quiero quitar el puesto para presentar porque la calle no sabe presentar todavía.
No,
yo no
eso,
entiendo eso, exacto, tanto tiempo, ¿verdad?
Deben explicarle que esa risa de Víctor.
Espera, espera. Déjame eso ahí, muchacho.
Ahí te lo estoy dejando.
¿Qué cosa es eso?
La risa de Víctor es una risa nerviosa. Como está el agua ahí, no sé qué va a pasar. No sabe qué va a pasar.
Happy Hour se llama el programa.
Y se ríe como el perro que lo picó la avispa.
Es que él se ríe porque el día siguiente, cuando escuchan la grabación en Washington, ajá, que él diga, oye, yo no tengo nada que ver con eso, a mí no me van a votar. Eso fue el Guajiro Peña que dijo eso. Yo me estaba riendo de otra cosa. Damas y caballeros, hoy tenemos un show repleto de acción deportiva. Efraín, vamos a tener NFL, pero vamos a tener tenis también en la sección D, en la sección K, en la sección K, ¿ok? Así que en K me vas a dar tenis y me vas a dar NFL fútbol y me vas a dar boxeo, porque hoy tenemos boxeo. Así que no te puedes quejar, desde ahora te estoy diciendo todo lo que me vas a dar. Pero ahora me vas a dar A.
Dice que
A
es por escrito.
Está por escrito. Es un contrato verbal, eso es legal en la Florida. Me vas a dar el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Damas y caballeros. Me están diciendo aquí que los Dodgers, dice Guajiro Peña, están detrás de todo el mundo.
No,
pero eso es demasiado vagabundo decir eso. Es un comentario.
Hasta ahora no, ningún pecado grande ha podido firmarse, pero los Dodgers salieron hoy que pusieron los cuatro mejores, los dos mejores pitchers, los outfielders y la tercera base famosa. ¿Cómo se llama el chiquito ese que se lastimó? Bueno, la tercera base del equipo de Houston, de Toronto, y ha jugado uno y fue el más valioso de 2 años, se partió la cintura. También lo quiere ahora. ¿Qué pasa con la tercera base que ellos tienen? Tiene una tercera base que es un fenómeno. Pero bueno,
¿a ti no te da pena que los Dodgers van a tener una alineación de $260 millones y no han ganado una serie mundial en dos generaciones?
Exactamente. El anuncio de eso fue esta tarde, que han ganado 6 veces seguidas, pero no se han dado cuenta que hay un problema ahí. El dirigente no sabe ganar serie mundial, ¿ok?
No, ni este ni el otro, porque tampoco Don Mattingly sabía ganar series mundiales. Sí, tú sabes que bueno, Don Mattingly nunca ha ganado una serie mundial.
Yo creo que el Suavecito podía dirigir mejor que ese hombre.
Ni como pelotero, ni como coach, ni como manager.
No, el tipo tiene una, bueno, en inglés se dice una L de luce, pero tiene una P de perdedor, Mattingly. Y ahora cuando los Marlins, vino Martin de coach, de manager aquí, dijeron, ahora sí que los Marlins, digo, pero si el tipo no ganó con $200 millones, ¿qué va a ganar con el ripio ese que tenemos aquí nosotros?
Bueno, este equipo de los Dodgers apenas está indagando la posibilidad de considerar firmas como Gerrit Cole o Strasburg. Les digo lo siguiente, si ellos llegan a firmar a Steven Strasburg o posiblemente a Gerrit Cole, específicamente Strasburg, entonces yo dijera de que sí tienen la posibilidad de regresar a la Serie Mundial. Fíjense lo que pasó el año pasado, ellos estaban tratando de firmar a Bryce Harper. Desafortunadamente para ellos se fue para los Phillies, ¿no? Pero
no,
como siempre.
No, que se salvaron.
Exacto, pero a eso iba. Se salvaron porque es mejor buscar un pitcher de la calidad de Strasburg o Cole que lo que, imagínense, lo que da un pelotero de gran calidad como Harper, pero que no va con los números que vienen con los dólares.
Sí, sí. Un buen pitcher, si no se lesiona, te va a dar 34 aperturas por año. Y todavía, yo sé que cada día es más difícil que un pitcher te gane 20 partidos, pero sigue siendo el sueño de cada pitcher de grandes ligas, ganar 20 partidos en una temporada. Dicen por ahí, el canal de la pelota, que cada victoria vale $1,000,000. Tú tienes un pitcher que te gana 20 partidos, te está ganando $20,000,000 solamente por su desempeño en el terreno de juego y solamente por la temporada regular.
Sí, y bueno, y si estos Dodgers pues siguen con ese pensamiento de seguir con límites de impuesto, pues hasta cierto punto va a ser difícil, digamos, firmar a estos dos jugadores, ¿no? Que sería un sueño firmarlo a los dos, pero no van a tener
con ya ellos están pagando el impuesto de lujo.
Sí, exacto.
Y como Rafael, ha explicado varias veces, el impuesto de lujo no te lo cobran solamente por lo que acabas de hacer este año.
No.
Sino ellos cogen un averaje de los últimos 3 años.
Te lo van subiendo.
Te lo van subiendo, te lo van incrementando.
O sea, cada año pagas más impuestos por la misma cantidad de dólares.
Así está. Ahora, tenemos que hablar cuál es el problema. El Guajiro Peña dice, y hasta cierto punto tiene razón, yo no soy un fanático tampoco del aficionado del estilo de manager, okay, de Dave Roberts, del piloto de los Dodgers. Tampoco soy un fiel fan del sistema de managing de Don Mattingly. Don Mattingly jugó con los Yankees casi toda su carrera profesional y esa da la casualidad que fueron los 15 años que los Yankees ni se acercaron a una serie mundial. Okay. Luego fue manager con los Dodgers de Los Ángeles. Tuvo en varias ocasiones el equipo mejor pagado del mundo en lo que respecta a béisbol y tampoco pudo ganar una serie mundial. Y ahora está Dave Roberts, que por lo menos clasificó a la serie mundial, pero no ha podido brindarle a los Dodgers una serie mundial todavía. Guajiro, hay que traer a Tommy La Sorda otra vez a ver si gana una serie mundial.
Exactamente, pero son cosas completamente distintas. Ahora yo me pregunto, yo nunca fui manager. Manejé una vez en Puerto Rico y me botaron a mitad porque no tenía los peloteros de Listrosa, me fueron todos. Y el Parky Anderson, que estaba con nosotros, dijo que tenía que irse para no perdimos el campeonato, me puse bravo y me votaron. Ahora bien, yo pregunto, si tú tienes tres pitchers que son cabeceras, uno que se ha llevado 4 sayones, líder en la liga en efectividad, y lo quita de abrir en el playoff final, señores, yo pienso que tiene que tener algún problema físico. El cerebro no es para mal. Decía Weaver, tú tienes que poner los tuyos en todo momento porque son los que dan confianza. Cuando tú le quitas la confianza, pierde. Y así pierde. Ese señor, el surdito ese de los Dodgers, ponerlo de relevo. Y el japonés, que estaba en efectividad, quedó líder en efectividad, lo puso de relevo también. Y cuando vio, no tenía pinche abridor y perdió. Punto. Eso fue. Eso es todo. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué tú vas a la serie contra el equipo de Boston? Y él había jugado la serie mundial con el Boston. Dice, este es un equipo de tradicionalmente ganador. El manager Contreras, hablando esa barbaridad, lo dijo así clarito.
Pero sí hay una diferencia entre pelotero y managers, porque si tú ves a Derek Jeter y a Don Mattingly ahora en una conferencia de prensa, pensar que en la época de los años 90 y los 2000, estos eran dos leones. Ellos no cedían pero ni un milímetro. Había que arrancarles la cabeza para ganarles. Y ahora en una conferencia de prensa, los dos parecen dos gaticos diciendo, no, tranquilo, ustedes siéntense ahí, esperen 5 años, que nosotros no vamos a competir. Estamos aquí porque somos bonitos y somos ex-yanquistas, pero no vamos a competir y por la cara linda aquí vamos a estar 5 años hasta que ustedes vean un equipo ganador. Si Don Mattingly hubiera dicho eso cuando jugaba con los Yankees, Steinbrenner lo hubiera botado el día siguiente, ¿ok? Y también Derek Jeter, ¿ok? Y con eso hasta aquí la pelota. Vamos a seguir hablando de esto, pero yo sé que ustedes dos quieren hablar del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, lo mejor de la liga con Rafael y Víctor.
Muy bien, vamos a decir qué pasó ayer en la NBA. En cuanto a resultados, el equipo de Dallas, un Mavericks, le ganaron 137-123 a los Rockets de Houston. La gran responsabilidad fue del novato Luka Doncic, que fue el mejor anotador de la noche con 41 puntos. El equipo de Brooklyn, los Nets, le ganaron 103-101, una canasta de ventaja a los Knicks de Nueva York. El equipo de Sacramento, los Reyes de Sacramento se impusieron 113-106 a los Wizards de Washington. Los Nuggets de Denver derrotaron 116-104 a los Soles de Phoenix. Finalmente, el juego entre los Clippers de Los Ángeles y los Pelicans de New Orleans terminó 134-109 a favor de los Clippers. Eso es lo que pasó ayer. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar hoy, pero sí sabemos quiénes van a jugar. Brooklyn está jugando ya en Cleveland, el equipo de los Mets jugando con los Cavaliers, el equipo del Magic de Orlando está jugando en Detroit con los Pistones, y el equipo de Memphis, los Grizzlies, juegan en Indiana con los Pacers. Esos tres son a las 7 de la noche. Están los primeros, de hecho, no, todavía no han puesto qué es lo que han anotado. El equipo de Charlotte está aquí en Miami hoy de visita, jugando con el Miami Heat, empieza a las 7:30, en unos minuticos. Los Reyes de Sacramento también a las 7:30, jugarán en Boston con los Celtics. Hay dos juegos más a las 7:30, los Timberwolves de Minnesota jugarán en Atlanta con los Halcones, y el equipo de los 76 de Filadelfia jugarán en Toronto con los Raptors. A las 8, los tres veces de Portland jugarán en Chicago con los Bulls, y el Jazz de Utah visita a los Bucks en Milwaukee. A las 8:30, los Lakers de Los Ángeles van a San Antonio a jugar con las Espuelas, y por último a las 10:30 el equipo de Oklahoma irá a jugar con los Warriors de Golden State en Oakland. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar, o lo que supuestamente debe pasar esta noche. Así que, Víctor,
permítame comenzar con el equipo local, el Miami Heat. Tienen que tomar nuevamente la senda de la victoria, Rafa, porque el fin de semana, digamos que los bajaron de la nube. Se enfrentaron a un equipo fuerte como el de los 76ers, y el equipo de los 76ers simplemente dominó. Demostraron ser un mejor equipo en casi todas las categorías y estadísticas, ¿no? Pero hay que tomar la senda de la victoria, y nosotros no nos vamos a cansar de decir lo siguiente: cuando juegan partidos como el que van a jugar esta noche en casa ante un equipo no tan ganador, tienen que seguir ganando. Así que yo espero de que usted mañana me dé esas buenas noticias. Sí. Hablando de los Lakers de Los Ángeles, una de las cosas que había escuchado acerca de LeBron James, está poniendo una queja porque dice que no le están llamando faltas cuando está penetrando la pintura. Y es verdad, los números no hacen que este jugador esté mintiendo. Resulta ser que sí, le están llamando menos faltas dentro de la pintura. Y una de las razones por la cual de pronto no le están llamando digamos faltas dentro de la pintura es porque dicen que como él es un hombre fuerte, grande, casi siempre los jugadores rebotan un poco y no le llaman mucho entonces las faltas dentro de la pintura, algo que le pasaba mucho a Shaquille O'Neal, que después que se retiró dijo: a mí era para que me llamasen muchas más faltas dentro de la pintura, pero no me la llaman porque soy un hombre grande, ¿no? Entonces, nada, usted sabe que un hombre como LeBron James, que domina, esa es la parte más fuerte de LeBron. O sea, él ha desarrollado con el tiempo lo que es su aspecto perimetral, su lanzamiento de tres, pero nosotros sabemos que cuando LeBron James penetra la pintura, domina la pintura, pues hace que su equipo tenga un mejor rendimiento. Pero cuando no le llaman faltas, hasta cierto punto es algo que entiendo la frustración que puede tener LeBron James, porque él dice: míreme, estoy aruñado, tengo ciertas cosas que dicen, ¿no?, de que cuando estoy penetrando hay faltas verdaderas que no me están llamando. Sí, y cuando lo comparan...
Perdón, Víctor, para aclarar a los oyentes, que no están llamando las faltas que le hacen a él.
En perjuicio de él.
Sí, señor.
Y LeBron James, realmente su movimiento clásico es el triple salto ese, que tú llegas pam, 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 todo eso, y clavas la pelota. Ahí no, es que es un hombre tan fuerte que la gente le hace, como tú dices, y rebotan, o simplemente no se ve, pero no se ve porque no pueden parar a pesar de eso. Porque es un individuo grande, fuerte, no de lo más grande, porque esto es un ballet de gigante, como yo escribí un día. Y él mide 6'9", que es un hombre enorme, pero ahí no es de 7 pies ni de eso, pero con una fortaleza tremenda.
Sí, su contextura física no se puede comparar con otros, ¿no? Mm-hmm. Que a veces están, digamos, tratando de defender la pintura, porque la mayoría de las veces cuando él se va a enfrentar a un centro, los centros pueden ser un poquito más grandes. Pero de todas maneras es un hombre que sí requiere mucha atención dentro de la pintura y no le están pitando muchas faltas a favor de LeBron James.
Muy bien, damas y caballeros, se puede hablar más tarde de baloncesto, pero me están diciendo que ahora vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Espero que tengas noticias buenas, ¿ok?
El Guajiro Peña es brujo. La semana pasada, el Guajiro Peña me dijo que el Real Madrid iba a derrotar a la Real Sociedad de San Sebastián en el Santiago Bernabéu 4-1. En realidad pegó porque le anularon un gol al Real Madrid que era legítimo. Hubieran ganado 4-1, tuvieron que conformarse con el 3-1. Pero Guajiro, tú, tiene una bolita de cristal. En los partidos de la jornada española número 14, el Barcelona pasó tremendo susto. Sí logró vencer al Leganés 2-1, pero no es el Barcelona que nosotros conocemos. Ya Víctor les va a contar cuando termine este pequeño resumen de España. Y luego vamos con el resumen de Italia y el resumen de Inglaterra. El Valencia perdió contra el Real Betis de Sevilla 2-1. Atlético empató contra el Granada 1-1. El Real Madrid derrotó a la Real Sociedad 3-1. Y el Sevilla derrotó al Real Valladolid 1-0. Víctor.
¿Viste lo que pasó con Bale en ese partido? Resulta ser que Bale fue abucheado por los aficionados cuando salió del banquillo, ¿no? Y esto es porque cuando él estaba con el equipo de Gales, pues creo que él hizo unos comentarios que él tiene ciertas prioridades, que su primera prioridad es Gales, después golf y Madrid.
Correcto, en ese orden.
En ese orden. Sí. Entonces, entiendo de que los madrileños se pueden ofender, pero creo que la nacionalidad viene primero. Ahora, de que uno lo tenga que exteriorizar o no, no sé, porque sabemos que en un mundo, digamos, sensible, las personas pueden ofenderse por cualquier cosita. Sí,
especialmente sus mujeres y sus hijos.
Yo respeto la sensibilidad de la persona. Lo que estoy diciendo es que, bueno, este Bale recibió la bucheada de los fanáticos.
Está bien, me parece
muy
bien.
Porque tiene que decir, bueno, Gales, Madrid y último golf. Pero poner golf de segundo. Posiblemente yo creo que eso es lo que ha irritado.
Y no puso su mujer ni sus hijos entre esos los primeros cinco, tampoco. No, ahora sí, fuera broma. El Real Madrid le ha sacado el jugo a Gareth Bale. Que yo piense así de repente, Gareth Bale, él solo le ha dado al Real Madrid una Champions League con un cabezazo en tiempo suplementario en Lisboa contra el Atlético. Metió un gol en la final de la Supercopa Española contra el Barcelona en tiempo suplementario. Sí. Le ha dado varios goles en los mundialitos. O sea, que yo sé que se me ocurre así, sin pensar mucho.
Ha sido un jugador clave en momentos clave.
Le ha sacado el jugo.
Sí. Entonces, para mí, como te digo, a mí Bale me encanta como jugador. Yo, si fuera técnico, no lo sacara del banquillo. Cada técnico, para eso ellos son los técnicos y yo no soy un técnico. Pero de todas maneras, la capacidad que tiene Bale de demostrar, digamos, de hacer goles en momentos críticos, ya queda en la historia.
Correcto.
Qué pena que tenga que estar saliendo del banquillo, pero bueno, así es la cosa.
Pasamos a Italia. No jugó Cristianito Ronaldo durante el fin de semana. Bueno, pero sí va a jugar mañana.
Bueno, exactamente. Bueno, a ver.
Estaba lesionado ayer, pero no estaba lesionado.
Según él, está bien para jugar. Bueno, sigue, Pepe.
Es una buena, te digo lo que pasó ahí. Es una movida profesional de la Juventus que derrotaron a Atalanta 3-1. Ya el Víctor les va a decir quién metió los goles. El Napoli y el Milán empataron. El Inter derrotó al Torino 3-0. La Roma derrotó al Brescia 3-0. Y claro, si yo soy la Juventus, mañana tengo un partido en la Champions League contra el Atlético de Madrid, que dólar por dólar vale 10 veces más que jugar contra el Atalanta, un partido de liga. La Juventus está de primera en Italia, pero solamente un puntico tras 13 jornadas por encima del Inter. Mientras que el Atalanta, que también está jugando en Europa este año, ocupa el sexto lugar.
Tú sabes que una de las cosas que me llama la atención es cómo este equipo de la Juventus pudo ganar con tranquilidad ante el equipo de Atalanta, independientemente de que el equipo de Atalanta comenzó ganando. Esto te demuestra a ti cómo los buenos equipos saben remontar partidos. Porque el Atalanta, acuérdate que estuvo el año pasado, creo que quedó segundo o tercero, ahora mismo no me acuerdo muy bien, creo que quedó segundo y tercero en el campeonato. Y entonces no se puede decir de que no es un equipo fuerte dentro de la Serie A italiana. Pero bueno, sin Cristiano Ronaldo, ellos remontaron con goles de argentinos.
Correcto. Así es.
Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala.
Así es.
Dos goles de Gonzalo Higuaín y uno ya después de los 90 minutos de Paulo Dybala. Así que muy bien por ellos.
Nos vamos a Inglaterra, donde también era obvio que los managers estaban cuidando a sus mejores jugadores porque hay Champions esta semana. El Chelsea perdió contra el Manchester City de Pepito Guardiola 2-1. El Liverpool a duras penas derrotó al Crystal Palace, por el amor de Dios.
Es el equipo tuyo, yo soy.
Ah, bueno,
¿cuál, el Crystal Palace?
No, el Liverpool.
Ah,
el,
ya, ya.
El equipo favorito de Inglaterra.
Sí, okay.
Pero le costó muchísimo derrotar a un equipo que el Guajiro Peña se rasca la cabeza y dice, ¿quién? ¿El Crystal quién? Bueno, 2-1, así es. El Arsenal empató contra el Southampton 2-2 y el Manchester United, el domingo, ayer, empató contra el Sheffield United 3-3.
Bueno, ¿qué te pareció, digamos, el comienzo de Mourinho en la Premier League?
¿Viste?
Comenzó ganando.
3-2 contra el West Ham, así es.
Exactamente, así que lo felicitamos por eso. Vamos a ver exactamente si sigue en esa senda ganadora. Con respecto a este campeonato, ya sabemos exactamente lo que está haciendo el Liverpool. El Liverpool está cómodo, 37 puntos. El segundo es el Leicester con 29. Creo que hasta ahora van por buen camino. Pero hay que resaltar lo que hizo el equipo del cubano Nel Hernández, que fue titular en este partido.
Correcto.
Que tuvo la escuadra de Norwich City, donde le ganaron 2-0 al Everton. Así que muy bien por él y su equipo.
Ahora vamos.
Perdona, Lacayo. Tú que estás empapado con el balompié, con el soccer, o el fútbol, como quiera llamarlo. Porque es el único deporte que tiene, se conoce por tres nombres distintos. Pero ahora bien, ¿cuáles son los equipos que tú consideras que están en este momento que de verdad tienen? No estoy mencionando a Cristiano ni a Messi, no. Ellos necesitan otros para poder ganar, que sean buenos, ¿no? ¿Qué equipo?
Se me ocurre que el Liverpool está jugando muy bien a todo nivel en este momento.
Estoy de acuerdo con él.
El Barcelona está fallando.
Claro. Creo que el Barcelona le falta un poco más, ¿no? Y hay que respetar también lo que hizo el Liverpool el año pasado, donde se coronó campeón de la mejor, digamos, el mejor campeonato de clubes que hay en el mundo, que es la Champions League. Y fíjate cómo están dominando la liga inglesa, lo que es la Premier League, con muchos puntos por encima del segundo. Así que sí, el Liverpool considero yo que es el mejor equipo actualmente.
Nos vamos con otro fútbol, la NFL. Damas y caballeros, al Guajiro Peña se le paran los pelos de punta, sí, en el cuello, porque está escuchando ahora la musiquita de la NFL, y aquí está Rafael y Víctor.
Muy bien, vamos a ver qué pasó en el fin de semana, empezando por el jueves, que es ese juego solitario, que no es fin de semana ni tampoco es comienzo. Ahí el equipo de Houston, ¿okay? Los Tejanos le ganaron 20-17 a los Colts de Indianápolis. El domingo, que es donde la mayor parte de las actividades ocurren, el equipo de Tampa, okay, los Bucaneros le ganaron 35-22 a los Halcones de Atlanta. El equipo de Buffalo, los Buffalo Bills, le ganaron al equipo de Denver, los Broncos, 20-3. Nueva York le ganó 19-14, no, perdón, Chicago. Los Osos de Chicago le ganaron 19-14. A el equipo de los Gigantes de Nueva York. Los Acereros de Pittsburgh se impusieron 16-10 a los Tigres o Bengalas de Cincinnati. los Browns o Carmelitas de Cleveland ganaron 41 por 24 a los Miami Dolphins, cosa que no es nada extraño. El equipo de New Orleans, por su parte, los Santos le ganaron a las Panteras de Carolina. El marcador fue de 34 por 31. Los Jets de Nueva York le ganaron 34 por 3 al equipo de los Raiders de Oakland. El equipo de Seattle, que son como los Halcones Marinos, le ganaron 17 por 9 a las Águilas de Filadelfia. Fue una bronca entre aves, ¿no? El equipo de Washington, el equipo de Carrillo, óigame, los Pieles Rojas ganaron 19 por 16 a los Leones de Detroit. No están ganando mucho últimamente, así que es una noticia interesante. Los Jaguares de Jacksonville perdieron. 42 a 20 perdieron con los Titanes de Tennessee. El equipo de New Orleans, los Patriotas, le ganó 13 por 9, muy poca anotación, a los el equipo de Dallas, los Cowboys de Dallas. Y por último, el domingo, los 49 de San Francisco le ganaron 37 por 8 a Green Bay Packers. Hoy hay un jueguito, hay un juego de los Cuervos de Baltimore o Ravens con los Carneros o Rams de Los Ángeles. Así que eso es lo que pasó.
Quiero mencionarle, sí, claro, sí. Que sí. ¿Cuánto tiempo tengo?
Un minuto.
Lo que están haciendo los 49 de San Francisco, sinceramente, es de gran notoriedad. No me habían convencido, pero me están demostrando de que tienen un buen sistema y que posiblemente puedan estar en una seria conversación para estar dentro de los dos equipos que van a estar peleando para ir al Super Bowl en la conferencia nacional. De verdad que me lo están demostrando. Tienen un parecido así con la defensa a lo que están haciendo los Patriotas de Nueva Inglaterra, de Boston Red Sox, del Cuban Red Sox, que siempre le gusta saber exactamente cómo está haciendo su equipo, los Patriotas de Nueva Inglaterra. No tienes por qué preocuparte. Para mí siguen siendo el mejor equipo y lo demuestran cada semana. No importa con quién se enfrenten, tienen la mejor defensa de toda la liga. Así que vas bien, tú tranquilo ahí, Cuban Red Sox. Y bueno, los San Francisco tienen la segunda defensa mejor de la liga. ¿Qué le demuestra esto? Que ambos tienen un récord de 10-1. Claro, los Patriotas están en la conferencia americana. Pepe.
Nos vamos con el boxeo profesional. Pésimas noticias para los dos púgiles cubanos que esperaban ganar y uno de ellos ser campeón mundial. Ambos perdieron. No solamente eso, perdieron por nocaut. Luis Ortiz, que estaba retando a Deontre Wilder, perdió por nocaut en el séptimo de los 12 asaltos en el MGM de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, y ahora tiene 31 victorias, pero dos amargas derrotas, y ambas por nocaut. Tiene 40 años de edad, es un zurdo que nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami, y le va a costar muchísimo, pero muchísimo recuperarse de esto y retar a cualquiera por cualquier cetro mundial. Quería ganar el título peso completo de la CMB, pero Deontre Wilder se mantiene campeón.
¿En qué grado perdió?
En el séptimo. Exacto. Séptimo de los
12. Bueno, ya perdimos nosotros otra oportunidad de tener un campeón mundial de peso completo que nunca en la historia lo hemos tenido.
Vamos y rapidito, podemos hablar de boxeo más tarde, pero Ledwan Barthelemy también perdió por nocaut en el cuarto de los 10 asaltos. Su primera derrota como profesional, tiene 15-1, 30 años de edad. Peso superpluma, un zurdo, nació en Guantánamo, vive en Las Vegas, perdió contra el mexicano Eduardo Ramírez. Dime, Víctor.
No, te iba a hablar acerca de King Kong Ortiz. No quedó muy contento porque, según él, el árbitro no le dio tiempo suficiente para recuperarse. Él dice que del conteo del 7 al 10 se fue muy rápido, que él se ha podido reponer como lo hizo Wilder en la primera pelea, donde casi pierde Wilder en el séptimo. Y bueno, el conteo pues obviamente lo salvó. No quedó contento Ortiz, pero bueno, así es el deporte.
Vamos a hablar de esto durante toda la semana porque este tema no termina hoy. Por ahora, Bruno Tokars me está diciendo que a él le toca leer los titulares, pero me devuelve el micrófono dentro de 2 minutos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La familia de José Daniel Ferrer, el dirigente de la Unión Patriótica de Cuba encarcelado en la prisión de Aguadores, permanece desde la mañana de este lunes en las afueras del centro penitenciario para demandar a los responsables que autoricen la visita a la que el prisionero tiene derecho según el reglamento. A casi 48 horas de la detención del artista Luis Manuel Otero Alcántara, su pareja Claudia Genluí Hidalgo prepara un habeas corpus para presentarlo si no fuera puesto en libertad antes de las 9 de la noche de este lunes. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un vocero del secretario general de las Naciones Unidas destaca los abusos que se realizan cada domingo en Cuba contra las damas de blanco. El Consejo Permanente de la OEA recibió el lunes un informe que detalla violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y concluye como inviable el funcionamiento democrático en el país bajo el gobierno actual. La Autoridad Migratoria de Colombia expulsó el lunes a 59 venezolanos acusados de perpetrar actos vandálicos durante las protestas de los últimos 4 días contra el gobierno de Iván Duque. Y la oposición pro-democracia de Hong Kong obtuvo una abrumadora victoria en las elecciones locales del domingo. Más detalles de estas y otras noticias en los próximos informativos.
Playboy.
Bueno, yo no sé si los muchachos, yo sé que tienen buena memoria. Qué pena lo del año 57, que fue una noticia falsa, cuando la inauguración de Morón. Pero en los años 40 hasta 62, Cuba tuvo una cantidad de peloteros que eran todos de primera categoría. Y vamos a empezar por los caches: Andrés Flaita, René Friol, Rafael Noble, Paul Casanova, Fermín Guerra, Oscar Sierra y Joaquín Ascuí. Primera base, uno de los grandes en la historia, no se lo quiten, Regino Otero, Panchón Herrera, Borrego Álvarez y Julio Becker. Segunda base, Octavio Cuque Rojas, Tony Taylor. Tercera base, Héctor Rodríguez, mejor de todo, acompañado al final de Miguel de la O. Y vamos a ver por los señores todos. Silvio García, un monstruo, dice. No lo vi jugar, pero las noticias que tengo, y lo vi ya viejito, fue el coche de nosotros a Mendares. Willy Miranda, señor Stor. El señor Leo Cárdenas, señor Stor. Avelino Cañizares, señor Stor. Y Versalles, Zoilo Versalles y Humberto Chico Fernández. Outfielder, no se lo quiten, como una de las personalidades grandes de nuestro béisbol, Roberto Ortiz, Alejandro Crespo, Claro Duane, Ángel Escul, Tony González Laitiano, Perico Fomental, Leo Posada, Juan de Lee y el señor Pajé, Alejandro Pajé. Así que, y Sandy Amorú. Vamos a ver por los pitchers. Eso es para que tengan un entremés solamente. Adrián Zavala, Lázaro Salazar, Camilo Pascual, Octavio Rubel, Pedro Ramos, Miguel Fornieles, Agapito Mayor, Tata Solí, Jorge Comella, el señor Raúl Sánchez y Lino, este muchacho Martínez, el señor Lino Martínez y Joaquín Moreno, el Guajiro Peña, el señor Alomá, Huito Alomá, este muchacho López, Vicente López, Vicente Amoró, Adruga Aria, el señor Potrerillo Consuega, Mirel Cuella y el señor Luis Tián. Manager, Adolfo Luque, Miguel Ángel González, Napoleón Reyes, José María Fernández, Tony Castaño y Oscar Barrillilla Rodríguez. No podía faltar anteriormente, no cogieron este tiempo, hubo dos monstruos en el béisbol, Martín Digo y Alejandro. Vamos a ver los gerentes generales, el señor Monchi Diarco de la Mendares, Alfredo Pequeño, dueño y gerente del equipo de Marianao, y señor Mario Mendoza de Mendares, y Miguel Ángel González también era gerente y dueño. Así que esa es la historia. Perdonen, no se olvidaron que la inauguración, el fenómeno que se ocurrió en Morón, en la inauguración del estadio, qué pena que nosotros perdimos el béisbol de nuestra Cuba en el 62, cuando estaba en su apogeo. Teníamos un estadio, el Estadio del Cerro, que estaba preparadito para que siguiera. Y todo el mundo sabe la historia, no sé. Hoy en día los cubanos han vuelto de nuevo, después de 35 años hubo un bache grandísimo y han llegado figuras estelares. Increíble lo que está sucediendo con los peloteros cubanos. Y a mí no me sorprende. Y no me sorprende que también los muchachitos jóvenes, ayer conseguí muchos que querían que yo le firmara al toro, pero yo estaba preocupado perdiendo dinero en los caballos, pero le firmé a uno y me dijo, dice mi abuelo que usted era buen pitcher. Le digo, bueno, muchas gracias, mijo. Son de Santiago de Cuba. Llevan aquí 3 años y por primera vez van a ver las carreras de caballo. Así que el béisbol de Cuba, todo el mundo sabe lo que teníamos y no se puede negar que va a seguir así. Y ojalá que el día de mañana tengamos, como el año tiempo, la libertad de hacer los peloteros lo que tenían que hacer. Así que dispara a la calle.
Muchas gracias, Guajiro Peña, porque viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Ustedes han escuchado el dicho, vamos a ganar, cueste lo que cueste, a toda causa. Los Dodgers no solamente están viendo la posibilidad de un Steven Strasburg o un Garrett Cole, como les dijo Víctor, sino que también Rendón, sí, y hasta Marcelo Ozuna lo están viendo, por si acaso. Okay. Estoy hablando de 4 de los 15 agentes libres más codiciados del mundo. Y vamos a ver, no van a firmar a los 4. Pero con que firmen 2, imagínense ustedes, 2 de esos 4 que acabo de mencionar. Y también dice aquí que Kluber y Marte también están en ese montón. Así que, Rafael, ¿hasta dónde están? Mira, mira quién está en televisión, un amigo de Rafael. No. ¿Hasta dónde están dispuestos a invertir los Yankees, los Medias Rojas y los Dodgers para ganar una serie mundial?
Bueno, yo creo que ninguno de ellos está por pasarse de la nómina más. En el caso de los Yankees, quieren estar debajo del impuesto. Si pueden, van a pasar el límite de nómina.
En el 2020 vamos a ver cuál es el límite.
Bueno, si lo vuelven a pasar, lo que pasa es, como yo expliqué el otro día, si tú repites el pasarte, se te dobla la multa. Se te dobla por dólares.
208 millones, perdón, Rafael, va a ser el límite antes de no pagar impuesto de lujo. Después de los 208 millones, tienen que pagar $1 por cada dólar que te pases el primer año.
El primer año.
Correcto.
Y entonces, ahí es donde se complica la cosa. El segundo año tienen que pagar más, el tercer año más todavía, y te va subiendo. Entonces, a veces ellos pagan 1 año, 2 años, pero el tercer año ya sería un porcentaje muy grande del presupuesto. Y no están dispuestos a hacerlo. Por eso es como Boston, que se le fue a la mano con la cantidad de dinero que se gastó, dijo, no vamos a gastar ese dinero este año. Y se sabe que no vamos en manera que puedan contratar a las estrellas que tuvieron el año pasado. Los Dodgers, en realidad ellos tienen una máquina de hacer dinero, porque ellos primero son dueños de todo allí, y los dueños de ellos es una gente que tiene un capital de billones y billones, que es un fondo que se llama Oppenheimer, es el dueño. O sea, lo compraron como un negocio. Y el gran negocio de los Dodgers, que son dueños del estadio y dueños del estacionamiento, un estacionamiento donde caben, bueno, toda la gente prácticamente que está en el estadio cabe en un estacionamiento, uno lo ve lleno siempre, casi siempre en Los Ángeles, pues, todos así de carreteras de 6 o 7 vías llenas de automóviles. Allí llena, le cobran a todo el mundo, la gente tiene buen poder adquisitivo, así que ahí ellos hacen plata, pero ellos tienen ese negocio para ganar dinero, sí, como todo el mundo.
Hay una cifra, Rafael, que te va a aturdir un poquito. Desde el año 2003, El equipo que más impuesto de lujo ha pagado han sido los Yankees de Nueva York. Hasta ahora, hasta el 2017, sí. 319 millones de dólares en lujo de impuestos. Vale, impuesto de lujo.
Ese es más que el presupuesto de un año de cualquier equipo.
Correcto. En este momento. Los Dodgers han pagado 150, los Medias Rojas 26, los Tigres 9 millones, San Francisco 8.8. Pero
esos son los primeros cuatro.
Esos son los primeros cuatro.
¿Y esos primeros cuatro? ¿Desde qué año dijiste tú? ¿Desde el año 2017?
Desde el año 2003 hasta el 17, los Yankees. Los Dodgers es de 2013 al 17, no pagaban impuesto de lujo antes. Los Yankees son los campeones mundiales en pagar impuestos de lujo y solamente sí, les ha conseguido una.
O sea, ¿cuántos títulos han conseguido desde el año 2003?
Una serie mundial.
No le está cuadrando la caja verdaderamente con ese gasto que están haciendo.
Lo que pasa es que, ya les digo, ellos tienen que tener un show andando, okay, ganen o no ganen. Es que Nueva York es un lugar de esto que tú tienes que, como si fuera un teatro, ellos tienen que poner un grupo de actores en el escenario que tenga un buen perfil. Okay. O sea, ellos tienen un espacio más grande en que moverse con el dinero porque ganan mucha plata, okay. Pero no, como es natural, no tienen eso para perder dinero. Cuando ellos están viendo ya en este momento que todo eso se va multiplicando, tendrían que pagar muchísimo más el año que viene. Ellos evidentemente no quieren hacer eso, ¿no?
Sí, claro, y no siempre la nómina más alta garantiza títulos. Y eso,
generalmente, la nómina más alta no gana.
Te ayuda en las probabilidades, pero de ahí a la realidad.
Pero es una cosa buena, eso se hizo para que antes de esto, señores, no ganaban nada más que tres o cuatro equipos siempre, ¿ok? Lo que pasa es que ahora
hay más paridad.
Exactamente, una posibilidad que los equipos, que ese dinero va para los equipos pobres.
Y a Major League Baseball le encanta cuando en 20 años distintos hemos tenido 20 campeones mundiales. Aunque los Gigantes han ganado 3 series mundiales, pero lo que le encanta al béisbol es que no han sido consecutivas.
No, sí. Es que es bueno para el deporte.
Por supuesto que sí. Competitividad, realidad. Buena para. No, ojalá supuesto. En Europa fuera así. Mira la Juventus, el Bayern de Múnich. ¿Cuántas consecutivas?
No. Impresionante. Eso es. Sí, señor.
Bueno, damas y caballeros. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección olímpica? Que Rafael dice que los rusos...
Sí, los rusos.
Vamos con la sección olímpica. Mr. Rafa, play ball.
Muy bien. Bueno, los rusos siguen siendo rusos. Deja que Guajiro termine su conversación.
Apágale el micrófono, Guajiro Peña. Dale.
Ok. Como les dije, los rusos siguen siendo rusos. Okay. Y el prospecto de que sea prohibido competir en los Juegos Olímpicos de Tokio el año que viene, esto se ha incrementado esa posibilidad, porque el comité de la Agencia Mundial Antidopaje, que, vamos a decir, certifica el que cada laboratorio y cada organización nacional olímpica cumpla con las cosas, acaba de hacer una certificación de que ellos no cumplen. Eso es una forma muy diplomática. ¿Okay? La agencia antidopaje de Rusia se llama la RUSADA. La RUSADA no ha cumplido lo que le dijo la WADA, que es la Agencia Mundial de Antidopaje. Okay. Y hay un comité que se llama el comité, como podríamos traducirlo, de revisar el cumplimiento. O sea, si tú vas por la regla. Y ese ha recomendado que la RUSADA sea suspendida en la próxima reunión que va a tener el comité ejecutivo en diciembre 9. O sea, lo que está diciendo esta gente por escrito. Le hemos pedido una serie de cosas. Ellos no lo han hecho. Ellos hicieron trampa. Dijimos que la arreglara. No lo han hecho. Okay. Por lo tanto, ellos no han cumplido. Nosotros oficialmente estamos pidiendo que en la reunión de diciembre 9 le prohíban que participen en los Juegos. Eso es bien duro, pero ya se lo hicieron anteriormente. O sea, ellos son reincidentes. El comité ejecutivo el Comité Olímpico Internacional, va a votar para declarar a RUSADA como non-compliant. Eso quiere decir que no cumple. ¿Y qué? Y la sanción esta automáticamente va a disparar el hecho de que no puedan participar en los Juegos. ¿Okay? esto. Tendrían que ser los atletas, con eso, los atletas que irían por su cuenta con la bandera olímpica, pero no los colores de Rusia, ni la bandera de Rusia, ni el himno de Rusia, ni nada que tenga que ver, ni ningún funcionario ruso puede estar en los Juegos esos. No pueden participar. Los que son miembros del Comité Olímpico van, pero son unos apestados, creo que sepa, por eso ya yo he visto con gente y nadie se quiere ni sentar con ellos. ¿Okay? Esto, a Rusia se le ordenó que hicieran la diferencia que tenía de lo que le pidieron que hiciera, lo que hiciera, lo tuvieran que, ¿cómo se llama? Que subsanar, que arreglar. Y que eso pudiera compararse con un informe que dio, que se ha comprobado de un técnico que se fue de Rusia, un informante en octubre del año 2017, dijo, todo lo trajo tranquilito, todo escrito, ellos han chequeado que todo lo que dijo es verdad, y le dijeron a Rusia, tienes que equipararte esto. O sea, demuéstrame que tú tienes eso exactamente así. Okay, si no, así que ellos tienen 50 casos de atletas rusos que están suspendidos en este momento, 50 casos nuevos. Okay. Simplemente, esa gente no escarmienta, hay una cosa que tienen que entender, no importa que sea la Unión Soviética, Rusia, lo de ellos es, siempre va a ser así.
¿Y cuál va a ser?
Van a hacer trampa siempre.
¿Y cuál va a ser la penalidad que haga verdaderamente a que no siga sucediendo esto con Rusia?
Bueno,
¿qué es lo que hay que hacer?
Tú no puedes obligarlo a cogerlo por el cuello. Tú
no, yo sé.
Mientras esto te andando, tú no compites con nosotros. Tú no tienes derecho
mantenerlo
a
fuera.
Eres un paria. Estás de esto. Ya te digo, eso pasó en los Juegos Olímpicos anteriores. Okay.
Es que el problema, Rafael, es que un gobierno es el que está encargado del dopaje. Exacto. Generalmente son atletas por su cuenta.
El coach, el médico que se...
Pero aquí es un gobierno y uno de los gobiernos más ricos del mundo, da la casualidad. ¿Qué no va a hacer Rusia por invertir para ganar una medalla de oro?
Esto es un esfuerzo nacional, vamos a decir. Es un programa nacional de gobierno. Hacer trampa.
Pero es que hoy día ya la tecnología está tan avanzada que lo van a agarrar de alguna u otra manera. Por mucho de que Rusia quiera ser astuto, van a caer siempre en esto, Rafa, porque
bueno, hasta
es que
ahora
van a
ha sido
detectar.
Así. Hasta ahora ha sido así porque hay muchas cosas que no se detectan porque no se sabe que existen. Pero tú ves aquí que hay 50 atletas, estamos hablando que es eso. Bueno. ¿Me explico?
Bueno, damas y caballeros, vamos a hablar ahora de la Champions League en Balompié Fútbol 2. Bueno, además de la Champions League, vamos a hablar de la Copa Libertadores, pero rapidito para que planifiquen su día mañana. Damas y caballeros, todo arranca a la 1 p.m. Galatasaray contra el Club Brujas. Ese partido no lo va a ver mucha gente. Lokomotiv Moscú contra el Bayer Leverkusen. Pero sin embargo, a las 3 p.m. la Juventus en casa contra el Atlético Madrid. A Víctor se le hace la boca agua.
Sí.
Manchester City contra Shakhtar Donetsk. Real Madrid piensa desquitarse contra el Paris Saint-Germain.
Porque perdieron 3-0 la primera vez que se encontraron. Hay que ver cómo termina eso. Tú sabes que una de las cosas que hay que ver es la saga de Neymar, ¿no? Tú sabes muy bien que desde que él decidió, digamos, dar un poquito a conocer que quería irse para el Barcelona, las cosas no han sido iguales. Así que...
Y el último partido, hay dos más que ustedes van a querer, si no ver, por lo menos estar al tanto. El Estrella Roja Belgrado contra el Bayern de Múnich, y el Bayern de Múnich está en la próxima ronda. Y el Tottenham Hotspurs recibe al Olympiacos, y ahí está Josep Mourinho diciendo, ve que yo sí puedo ganar, si es que gana mañana. Rapidito el miércoles, para que planifiquen su día, el Barcelona recibe al Borussia Dortmund a las 3 p.m. El cuatro veces campeón europeo Ajax Amsterdam juega contra el Lille en Francia. El Liverpool recibe al Napoli. El Benfica, el equipo de Rafael, estará en Alemania contra el Leipzig. Y el Inter de Milán contra el Slavia Praga. Y el Valencia, a la 1 de la tarde, recibe al Chelsea. Dime, Guajiro.
No, la pregunta que quería, por fin lo... El Sting de Balompié tiene estadio para jugar. No sabe
Sí, va a jugar en Fort Lauderdale.
En Broward primero, ¿no?
Lo que no tiene es manager todavía. Y comienza la temporada en febrero.
Pero si no tiene estadio, en la calle no pueden jugar, ¿no? Pienso yo, ¿no?
Bueno, no, están en Fort Lauderdale.
Pepe, simplemente antes de entrar con ¿cómo se llama? Con la final de la Copa Libertadores, algo con respecto al equipo del Paris Saint-Germain. Tú sabes que han ganado sus 4 partidos de la Liga de Campeones sin Neymar. Eso hay que resaltarlo, porque acuérdate que a Neymar lo firmaron más que todo para que este PSG ganase la Champions.
Así es.
Y no ha jugado en los 4 partidos que se han disputado hasta este punto, digamos en este grupo A. Sí. Y el Real Madrid no le queda de otra que ganar.
Sí. Pero
que ganar para mantenerse, digamos, bueno, ellos van a clasificar, porque digamos que Brujas y Galatasaray están casi básicamente que eliminados, pero el Paris Saint-Germain está cómodo.
Y tiene a Keylor Navas, ¿qué más quiere?
¿Viste la diferencia que
lo malbarató el Real Madrid y ahora le ataja penales a todo el mundo, que tú veas.
Bueno, y no tienen goles en contra.
Ya ves.
Y eso Neymar,
Keylor ha parado 2 penales hasta ahora en la fase de grupos de la Champions.
Tiene 0 goles en contra de su portería, Keylor Navas. Así que muy bien.
Bueno, ahora la Champions.
Te iba a hablar, exactamente. Sí. Lo de la Copa Libertadores. Lo había mencionado el viernes, señores, que se iba a jugar la final de este torneo de clubes de Sudamérica, el más importante, la Copa Libertadores, y se jugó en Lima, Perú. El equipo de Flamengo remontó un marcador que tenía, digamos, creo que a los 88 minutos todavía el equipo de River Plate ya estaba como que saboreando ese sabor dulce de la miel de la victoria, ¿no? Porque el colombiano Rafael Santos Borré había hecho el primer gol y el único gol que había suscitado. Los hizo a los 14 minutos y ya para los 85 minutos ellos estaban sintiendo que ya tenían esa copa en manos y resulta ser que Gabriel Barbosa, como le dicen Gabigol, hizo 2 goles a los 88 minutos y 91 minutos del partido. Significa que ya estaban en las postrimerías del partido cuando este jugador revirtió por completo un partido donde el equipo de River supo manejar los tiempos, pero ustedes saben que nada está escrito hasta cuando suena ese silbato final. Y resulta ser que Flamengo ganó entonces esta Copa Libertadores, que estuvo muy buena porque a última hora nadie se esperaba eso, de que revirtieran y marcaran 2 goles. Este Gabigol, que jugó el año pasado para el equipo del Milan, está ahora en el equipo de Flamengo y ese fue el goleador no solamente de la Copa Libertadores, sino también es goleador de la Liga Brasilera. Así que la última vez que este equipo de Flamengo ganó una Copa Libertadores fue en 1981, cuando tenían a un tipo que por ahí lo llamaban Zico.
Sí.
No sé si tú conoces a...
No, mira tú qué casualidad.
Y así que, bueno, no sé. Tú sabes, ahora viene el Mundial de Clubes, ahora en diciembre, y dicen por ahí que probablemente la final sea entre el Flamengo y el Liverpool.
Guajiro Peña quiere
ver
esa final.
Y la última vez que el Flamengo ganó
fue contra el Liverpool.
Fue contra el Liverpool.
Así vivimos, sí.
Qué
sí.
cosa, ¿eh?
Mira de
ojalá
casualidad.
Que se dé, ojalá que se dé.
Así es. Damas y caballeros, nos vamos ahora con el tenis profesional.
Una noticia que quiero que los fanáticos oigan de Cayo. ¿Cuál es el equipo que más campeonatos mundiales ganados en béisbol?
Los Yankees.
Los Yankees.
Y han perdido 90. Están en récord en la historia. Y el equipo de los Cardenales ha ganado 15 y es el equipo que menos ha perdido. Porque el equipo de los Yankees está desde el año 23, que son 100 y pico de años. Han perdido 90 campeonatos, así que...
Ah, bueno, que no han tenido la oportunidad en 90 ocasiones y no han ido a una serie mundial, es lo que quiere decir.
El Guajiro es el antipitágoras.
Es que para Guajiro Peña, si tú no ganas la serie mundial, la perdiste.
Oye, qué cómico está eso. Oye.
Ustedes recordarán que cuando comenzó este programa, yo dije que era el show favorito de la selección española de tenis y sí, Rafael señor. Nadal. Porque justamente ayer derrotaron a Canadá en 2 sets, no solamente en 2 sets, en 2 juegos consecutivos, gracias a Rafael Nadal y Roberto Bautista Agut, para derrotar a Canadá en la final de la Copa Davis,
bueno,
de tenis.
Esto pasó porque Rafael Nadal se llevó el triunfo al derrotar 6-3-7-6 a Denis Shapovalov de 20 años en su octava victoria en 8 partidos durante una semana bastante agotadora, ¿no? Si hablamos de Rafael Nadal, que ya tiene 33 años, jugó, digamos, su partido, digamos, en 4 días consecutivos le tocó jugar a Nadal. Y bueno, eso se empezó a ver, pero bueno, pudo retomar nuevamente, digamos, el partido y lo ganó. España ya se había puesto en ventaja más temprano cuando Roberto Bautista Agut derrotó a Félix Auger Aliassime. No, espérate.
Aliassime,
exactamente. En otras ocasiones lo he dicho correctamente.
Está bien, Félix, no somos de Quebec, no tenemos Aliassime, por qué pronunciar,
señor,
eso.
El francés, porque para mí, ¿qué va? Le ganó, bueno, 7-6-6-2. Para España fue su primer título desde la Copa Davis del 2011, en una modalidad en que 18 países compitieron, correcto, durante una semana por el título. Pero bueno, ya tú mencionaste.
Es un nuevo formato, lo habíamos hablado, este nuevo formato.
Exactamente. Sí. Tú hablaste, ya creo que mencionaste cómo suscitó lo que fueron los cuartos de final y las semifinales, tanto para España y Canadá. Me imagino que eso tú lo acabas
de decir. Sí, en los cuartos de final, España derrotó a Argentina 2-1. Sí. Nadal estuvo presente otra vez. Sí. Luego, España eliminó al Reino Unido 2-1. Sí. Y en el caso de Canadá, se había cargado a Rusia 2-1 y también Australia 2-1. No tuvieron que jugar los dobles en la final porque España ganó 2-0 y ni siquiera tuvieron que acudir al tercer set. O sea, si, para que la gente entienda, si fuera béisbol, ganaron 4-0.
Sí, yo me acuerdo que cuando iba a empezar la Copa Davis y yo te di el ranking y te dije que España estaba en la número 7, tú fuiste la persona que dijo: no puedo creer que estén en el número 7.
Sí.
¿Te acuerdas que lo habías,
correcto,
mencionado?
Sí,
y mira,
sí,
quedaron campeones en casa, quedaron campeones en su propia patria.
Así mismo.
Ahora, ellos salieron del grupo B, donde salieron de, digamos, de un enfrentamiento ante Croacia y Rusia. Ambos partidos lo ganaron. Estamos hablando que el equipo de Croacia, que estaba en el grupo B de España, fue el campeón del año pasado y Croacia no pasó de la primera ronda.
Así mismo.
Así es el deporte. Entonces, ya sabemos que España había ganado la última vez en el 2011 y antes de eso en el 2009. Así que felicitamos a los españoles y bueno, Canadá, con un equipo joven, pues promete mucho, ¿no?
Lo que no me acuerdo es si Rafael Nadal estaba en el 2011, la última vez que España ganó, porque de no ser así, esto significa que Rafael Nadal ha ganado todos los campeonatos de tenis habidos y por haber de importancia, los 4 Grand Slams, 2 veces las Olimpiadas, oro en olímpico sencillo, oro en olímpico doble, y ahora ha ganado la Copa Davis con la selección española con este nuevo sistema. Yo creo que también la había ganado con el viejo sistema en el 2011.
Bueno,
tendríamos que ver eso.
Lo que sí te puedo decir y lo que sí tengo seguro es que ya este es, digamos, la sexta vez que el equipo de España gana la Copa Davis. Significa que en el ranking de los equipos que más han ganado, ya que ahorita el Guajiro estaba mencionando que el equipo de los Yankees ha ganado 27 series mundiales y es el número uno en las grandes ligas. Hablando de la Copa Davis, España está en el sexto lugar con 6 triunfos, con 6 títulos. Mientras tanto, el número uno es Estados Unidos con 32, le sigue Australia con 28, Gran Bretaña con 10, Francia también tiene 10, Suecia 7 y ahora España 6.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de deportes porque Víctor había dicho que la pelea de el King Kong verdadero, Luis Ortiz, no fue tan contundente como todo el mundo. Yo no vi el combate.
Yo no vi el combate, pero sí, obviamente, vi partes de lo mejor de la pelea, ¿no? Y me di cuenta, aparte de que ya, digamos, los detalles periodísticos estaban diciendo de que el cubano King Kong Ortiz había ganado los primeros 6 rounds. Lo tenían al frente en cuanto al conteo, ¿no? Y desafortunadamente usted puede ir al frente, pero le dan un derechazo, un izquierdazo. Usted,
correcto,
se descuida y hasta ahí dice chau, chau.
Vamos a hablar de este tema mañana, se los prometo. El Guajiro Peña me está jalando la camisa, que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Vamos a regresar, ¿verdad, Rafael? Mañana a las 7 p.m. con otra edición de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes, con de todo lo habido y por haber, especialmente boxeo, porque Julio César Chávez también ganó una vez así contra Mildred Taylor. En nombre de todos, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.